Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Novedades en la investigación al fiscal general del Estado por la presunta filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo ha pedido a la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes que Álvaro García Ortiz borró de su teléfono móvil tras ser imputado, y ha pedido también a dos operadoras de telefonía su colaboración para poder rescatar esa información. Para el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, que la Guardia Civil vaya a investigar al fiscal general es, dice, un escándalo mayúsculo.
Cuando un magistrado cree que nada más y nada menos un fiscal general del Estado ha podido destruir pruebas, nadie debería de mirar hacia otro lado.
La investigación a García Ortiz ha sido una de las cuestiones por las que se ha preguntado al Gobierno tras el primer Consejo de Ministros del año, y la respuesta sigue siendo la misma: defensa cerrada del fiscal general. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
El verdadero objetivo y la verdadera lupa sobre esta cuestión tendría que recaer sobre esa persona que ha reconocido que ha cometido los delitos. A partir de ahí, sobre el fiscal general del Estado, máximo apoyo y máximo respaldo por parte de este Gobierno.
Por cierto, que el Partido Socialista ha denunciado al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos por difundir datos personales de dos periodistas. Esa denuncia se conoce un día antes de que Rodríguez declare como testigo en la causa abierta contra el fiscal general del Estado. Así retoma la actualidad política su ritmo habitual tras el parón navideño. Toca volver a la rutina. Y según los expertos, los españoles lo haremos con entre 3 y 5 kilos más por las comidas y las celebraciones de la Navidad. Hemos salido a la calle para saber cómo encaran los madrileños ese regreso a su día a día. Carlos Sánchez Blas.
Nos debatimos, Elia, entre la urgente necesidad de regresar a la rutina diaria y abrazarnos a ciertos hábitos saludables y la pena por abandonar todo lo que supone la época navideña en cuanto a alimentación del cuerpo, con comidas en alto contenido calorífico, y el alma, con fiestas navideñas relacionadas con amigos y con familia. Vamos a preguntar a los madrileños qué nos ha dejado esta Navidad y, sobre todo, cómo se afronta el día 1 de la nueva vida.
Y pasadas las Navidades llega otro clásico, las rebajas de enero. Hoy han comenzado en muchos de los grandes comercios físicos, aunque algunos cada vez más se han anticipado para determinados productos. Pedro Lorente.
Gran afluencia de gente en el Corte Inglés de Preciado en busca de llevarse alguna ganga, unido también a las devoluciones de los regalos de Navidad. Este año vamos a gastar en las rebajas una media de 181 euros, 17 más que el año pasado. Sobre todo en ropa y calzado, seguido de electrodomésticos y productos electrónicos. Pero ojo, porque la OCU recomienda hacer las compras con cabeza. Y en cuanto a los puestos de trabajo, se generan 28.000 contratos nuevos en la Comunidad de Madrid.
Noticias de este 7 de enero, que tiene otros asuntos en la actualidad. Se los avanzamos en titulares con Mónica Roncero. Nueva planta en Valdemingómez para tratar residuos orgánicos.
Con una inversión cercana a los 50 millones de euros, Los Cantiles, que así se llama, es pionera en el proceso de compostaje automatizado. El ayuntamiento dice que no va a esperar a 2035 para cerrar la planta de incineración si alcanza antes el objetivo del 10% de residuos. Borja Caravante, delegado.
La pretensión del Ayuntamiento de Madrid es prescindir de la incineración cuando eso sea técnicamente viable. En todo caso, en el 2035, porque estamos seguros que vamos a alcanzar ese 10% de vertido, pero si es antes del 2035, la cerraremos antes.
Comunidad de Ayuntamiento de Madrid reclaman a la delegación del Gobierno más efectivos policiales.
El Gobierno regional se queja de contar con 1.000 guardias civiles menos para patrullar y el Ayuntamiento sigue reclamando que se autorice la reposición de policías municipales. El delegado del Gobierno niega la mayor. Escuchamos al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, y a Francisco Martín.
Exigimos, junto con todos y cada uno de los alcaldes de esta región, más medios para la Policía Nacional, más medios para la Guardia Civil en todos y cada uno de los municipios.
Esto, además de una gran mentira, es una tremenda irresponsabilidad. En la Comunidad de Madrid hemos alcanzado el máximo histórico de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Comienza la renovación del Partido Socialista Andaluz y el Castellano Leonés con las renuncias de Espadas y Tudanca.
La decisión de Juan Espadas de echarse a un lado y no optar a reeditar su mandato en Andalucía despeja el camino para que María Jesús Montero se haga con las riendas de la formación. El Castellano Leonés, Luis Tudanca, dice que se trata de una decisión personal a la que nadie le ha obligado.
Un proyecto colectivo que sin duda, y sobre todo a la luz de lo visto en estos últimos meses, se considera, parece, necesitado en este tramo final de la legislatura de una especie de nuevo enfoque o de revulsivo, podríamos llamarlo así, definitivo para tener opciones.
Y creo que ha llegado el momento de que llegue otro, de que llegue otra, que haga más. Mis adversarios están fuera del PSOE, hoy también.
El que llega ahora es José María Bonilla con el titular del deporte.
El Real Madrid se clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey al vencer a la Deportiva Minera por 0-5. Valverde, Camavinga, Modric y Güler, que hizo doblete, anotaron los tantos blancos. Debutaron en partido oficial los canteranos Lorenzo, Chema Andrés y Diego Aguado en un encuentro donde Carlo Ancelotti salió satisfecho.
No, nada especial de jugar un partido serio desde el principio hasta el final, lo hemos hecho. Con una buena actitud, un compromiso, jugando bien. Creo que ha sido un buen partido. Los que han jugado menos han tomado minutos. Y nada, estamos satisfechos.
El equipo blanco viaja en unos minutos hasta Arabia, donde el jueves disputa partido de Supercopa ante el Mallorca. Ancelotti ha convocado a 24 futbolistas. Entra Alaba, no viajan Carvajal, Militao y Vallejo.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:07, salimos a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora lo más complicado lo van a encontrar de entrada a Madrid ya si van a circular por la A4 en el entorno de Pinto. Además también tráfico en aumento de entrada por la A6 a la altura de Majadahonda y ya complicaciones pero de salida de la capital por la A3 a la altura de Rivas. En el resto de vías de la comunidad se circula con normalidad, con tráfico fluido y cómodo.
Miramos también a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. La M30 va ganando lentamente algo más de circulación, aunque los desplazamientos se mantienen fluidos en todos los trayectos en esta vía. Y lo mismo ocurre en las entradas y salidas hacia las autovías. Se van intensificando en ambos sentidos de circulación, aunque permanecen fluidas todas ellas. En el interior, con algo menos de circulación que en una jornada habitual, en estos momentos van a encontrar algo de movimiento en José Abascal, en los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova o en la Gran Vía en ambos sentidos de circulación. También actividad en los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado. En el sur va ganando tráfico el paseo de Santa María de la Cabeza y en la parte este de la capital destacamos las calles Alcalá, Goya y O'Donnell. Y antes de terminar, un aviso, sepan que los autobuses de la empresa municipal de transportes, excepto la línea expresa aeropuerto, mañana y pasado serán gratuitos, coincidiendo con el inicio mañana de la actividad escolar después de las vacaciones de Navidad.
El tiempo.
Y completamos el repaso a la información de servicio público con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las nubes van extendiéndose por el cielo de la Comunidad de Madrid. Hoy temperaturas un poquito más bajas que las de ayer. A esta hora 8 o 9 grados, a lo sumo llegaremos a los 10 y además con viento de suroeste que también genera un ambiente un poquito desapacible.
Previsión para el miércoles, Antonio.
Mañana seguiremos viendo nubes, nubes que tienen un efecto positivo por la noche porque amortiguan el frío. De hecho, mañana amaneceremos con aproximadamente unos 4 o 5 grados más que en la jornada de hoy. Eso se traduce en unos 8 o 9 grados en la capital. ¿Diferencia? Para amanecer. Se nota ese edredón de nubes Y conforme vaya avanzando la jornada, pues estamos a la espera de un nuevo frente, no muy activo, pero que dejará ya al atardecer algo de lluvia, empezando por áreas de la sierra donde las nieblas serán persistentes. Con esta cobertura nubosa, con este aire suave de suroeste, las temperaturas máximas, si suben las mínimas, también van a subir las máximas. Va a haber poca diferencia entre primeras horas de la mañana y las horas centrales del día. Si amanecemos con 8 o 9 grados, se espera una máxima a lo sumo de 12. Y esa va a ser la dinámica para los próximos días. Días muy cargados de nubes y temperaturas muy suaves. Muy suaves para estar en enero, que lo normal es que haga mucho frío.
Eso es, que tengamos temperaturas gélidas. Pues ya lo saben entonces, el paraguas se acerca por si las moscas. Gracias, Antonio. Así arrancan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción, en la técnica Quique Viso.
Son 101.
Llega a Madrid 101 Dalmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Lo acaban de escuchar desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de la capital volverán a ser gratuitos durante 48 horas, excepto la línea Express Aeropuerto, durante mañana y pasado, coincidiendo con la vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad. Recuerden que los usuarios tendrán que validar su título de transporte, pero que si no lo tienen, el conductor les facilitará un billete sencillo sin coste. Es hora de retomar la rutina tras las fiestas y hemos querido salir a la calle para comprobar cómo les está sentando a los madrileños ese regreso a la normalidad. Hay quien no quería que llegase este día y quien, en cambio, lo ve como un alivio. También queremos saber cómo van los progresos con esos propósitos para el 2025. Carlos Sánchez Blas.
Queda muy bonito eso de los decálogos, Elía, pero en la radio tenemos que ser rápidos, sucintos y concisos. Así que dejamos el asunto en 5 propósitos para este nuevo año. Número 1. ¿Habéis llamado ya al gimnasio?
Con la oferta que tenemos ahora mismo, se regala la matrícula y las 6 primeras semanas. Ahora mismo, si te apuntas, no tendrías que pagar nada.
Si me apunto todo el año, que estoy muy motivado, ¿por cuánto me sale?
Te sale mejor hacerlo así mes a mes que pagar luego el año entero.
Número 2. El brócoli. ¿Qué lleva en el carro de la compra? ¿Algo más saludable o continúa la fiesta navideña?
No, continúo como lo llevaba antes, pero no como la fiesta navideña, no.
¿Fruta y verdura o no?
Exacto, sí, más que nada.
Número 3, viajar.
Japón, me aquesta leo Japón.
¿A qué lugar del mundo os gustaría viajar en este 2025?
A Nueva York, a Santorini.
Número 4, ahorrar. ¿Da miedo mirar la cuenta bancaria o no?
Hombre, eso siempre, siempre.
Ay, esa risita final denota que ha quedado buena jubilación, ¿eh? Y número 5, usar menos el dichoso teléfono móvil. Y el TikTok ese, o como se llame.
Primer día del año que voy a salir a correr, a ver qué tal se me da.
Pues yo creo, la verdad, que no me olvido de nada.
Adelgazar.
Vale, vale. Y también ahuyentar al maldito estrés.
May it be an
Hay ganas de rutina. Se está mejor con la rutina porque hay mucho descontrol de horarios, de comidas y de todo.
Que estamos ya volviendo a la normalidad con más ganas incluso.
Qué lástima, qué dolor, queridos papás y mamás. Mañana mismo los niños regresan al colegio. ¿Quieres ir al cole ya o no?
Bueno, porque es un poco difícil.
Respuesta incorrecta, primer aviso. ¿Hay ganas de volver al cole o no?
Sí, porque me gusta.
Eso está mucho mejor. Los que habéis vuelto ya al trabajo, ¿no os lamentéis tanto por las esquinas, anda?
Hemos estado todas las fiestas trabajando.
Todas, totalmente, sábado, domingo, festivo, año viejo y todo.
Si es que al final le damos muchas vueltas al tema hasta que este señor le pone el chimpún en solo 6 segundos de radio.
Se agradece también la rutina familiar que hemos tenido estos días y ahora se agradece la tranquilidad que esperamos.
La vida sigue igual.
Lo que no ha detenido el final de las fiestas navideñas ha sido el consumo y las compras, que siguen activas con las rebajas de enero, una de las principales campañas de descuentos del año. Aunque muchas empresas ya establecen sus propios periodos, otras todavía mantienen la tradición de dar el pistoletazo de salida el día después de Reyes. Nuestro compañero Pedro Lorente ha estado dando una vuelta por las tiendas del centro de Madrid. Pedro, ¿hay ganas de rebajas?
Sí, muchísimas ganas para aprovechar esos descuentos tan tentadores. Alfredo Carvajal, director del Corte Inglés de Preciado.
Es una magnífica oportunidad. Yo creo que aquellos clientes que tienen fichado algún producto que les ha gustado, alguna prenda de ropa, algún abrigo que siempre han querido comprarse en los últimos meses, pues es un magnífico momento poder comprarlo, insisto, con descuentos del 30, 40 y 50%.
Pero cuidado con las compras porque la OCU recomienda hacer un estudio de los precios los días antes. Este año vamos a gastar una media de 181 euros, 17 más que el año pasado.
Pues nada, que me acabo de jubilar hace unos días y estoy disfrutando de mis primeras rebajas que he podido ir.
Yo a veces pido dinero y así aprovecho con las rebajas y me compro jersey y chaquetas.
Pues mira, yo me he comprado unos pantalones que están rebajados unos 10 euros.
También una fecha en la que los Reyes Magos no siempre aciertan con los regalos y la gente viene a devolverlos.
Hay muchas devoluciones, pero sobre todo los primeros días, luego ya se regula.
Y a cambiar una cosa que me trajeron los Reyes y que no me está bien. Que los Reyes se han portado un poco regulín con las tallas.
La otra cara de la moneda son los trabajadores.
Pues reetiquetar toda la esta, comprobar que los precios salen correctos, que la cartelería está correcta.
Como siempre, mucho trabajo, mucho etiquetado y ahora devoluciones.
Eso sí, se generan 28.000 contratos nuevos en la Comunidad de Madrid, sobre todo en el sector logístico.
Ya lo hemos escuchado, las rebajas se mezclan con las devoluciones de los regalos de los Reyes Magos, que no han estado muy acertados, pero hay casos en los que esos presentes no se pueden cambiar y se busca otra salida. Por ejemplo, la reventa. Se espera que el 62% de los madrileños que estén en esa situación lo hagan. Y es que cuando no hay carta es complicado acertar. Así lo ha explicado esta mañana la responsable de comunicación de Wallapop, Cristina Gómez, en el Buenos Días Madrid de esta casa.
Sabemos que en base a navidades pasadas, 3 de cada 4 madrileños recibió al menos un regalo que no le gustó, que se planteó devolver o cambiar. Y que precisamente este dato ha causado que este año 6 de cada 10 tenga previsto vender en Wallapop aquello que no les haya gustado para una segunda vida.
Los acertados, los regalos que sí se abrieron, dejan estos días en los contenedores toneladas de papel y cartón. Los servicios de limpieza Lori Jurado tienen tarea.
Papel de regalo, embalajes, cajas del roscón e incluso décimos de lotería sin premiar. Todo tiene cabida en los contenedores azules que estos días están a pleno rendimiento. Miguel Ángel Lillo es uno de los responsables de su recogida.
Nosotros tenemos esta recogida diaria, pero en estos días aumentamos la frecuencia, metemos más un refuerzo y luego estamos trabajando a 3 turnos durante todo el día y recogida de papel y cartón. Cada año se recicla más. Va en una planta de tratamiento donde se separa papel y cartón y allí se trata cada residuo de una forma.
Días de ajetreo para los operarios municipales, porque después de los Reyes llegan las rebajas y con ellas de nuevo embalajes y papel, que con la colaboración de todos recibirán nuevos usos. Y no solo papel, en las casas toca recoger los adornos navideños, incluidos los abetos. Desde hoy y hasta final de mes podemos depositarlos en el vivero de estufas, en el Retiro y en la casa de campo, junto al lago. Los árboles en buen estado serán replantados en los parques de la ciudad, mientras que aquellos deteriorados se transformarán en compost para enriquecer las zonas verdes. Solo el año pasado se pudieron replantar 600 de ellos. Y si se plantean hacerlo por su cuenta, sepan que la Ley de Montes y la Ley de Protección de la Flora y Fauna Silvestre prohíbe replantar los abetos navideños en el monte. El motivo, el riesgo de incendios y el desequilibrio de los ecosistemas.
Seguimos hablando de residuos porque la incineradora de Valdemingómez cuenta con una nueva planta destinada exclusivamente al tratamiento de la materia orgánica. Se trata de unas instalaciones pioneras en el proceso de compostaje automatizado. El Ayuntamiento de Madrid ha invertido en ellas más de 48 millones de euros. Mar García.
Del cubo marrón a los parques y jardines de la ciudad, pasando por la planta de Cantiles en 49 días.
Hacemos una mezcla, en los reactores se está moviendo continuamente, aireando continuamente, en ese proceso que habéis visto, en esos tornillos que habéis visto. Y tras 49 días lo sacamos, lo afinamos, y habéis visto el bote de Colacao que tenemos ahí. No es para comer, solamente es compost. ¿Podéis visualizar en vuestra cabeza 37.000 toneladas de un fertilizante? Es mucho, ¿vale? Yo creo que tenemos para inundar Madrid con un metro de compost.
Nos lo explica José Luis Cifuentes Sastre, jefe de innovación de Valdemingómez. Es una planta especializada en orgánica donde los restos hacen esa digestión para volver a ser útiles. Esto pasa en una planta que es pionera en el uso de inteligencia artificial y sin olores exteriores. Prioridad para el alcalde José Luis Martínez Almeida.
32 millones de euros en procedimientos de desodorización y, por tanto, la mejora de los tratamientos de los olores que pueda haber o que puedan derivar de la planta de Valdemingómez, lo que nos ha llevado a que estemos en el mínimo histórico de quejas por olores.
Sobre el uso de la incineración en Valdemingómez, dice el delegado Borja Caravante.
La pretensión del Ayuntamiento de Madrid es prescindir de la incineración cuando eso sea técnicamente viable.
En esta planta de Los Cantiles, de 100.000 toneladas de residuos de orgánica que entran, salen 36.000 toneladas de fertilizante de alta calidad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
En las tardes del fin de semana, además del deporte,
Todo Música.
Te ofrecemos todos tus recuerdos musicales.
Onda Madrid Todo Música.
Discos de oro, bandas sonoras, canciones que hablan de Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos.
Y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
Esto es Onda Madrid, Todo Música, con Pedro García de Val.
Todo Música, Todo Música.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:22 de la tarde, estamos a unos días, a una semana aproximadamente, de ver los primeros cortes de tráfico por las obras de soterramiento de la A5. El delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, se ha referido hoy al dispositivo del consistorio.
El plan de movilidad está cerrado, lo vamos definitivamente a consolidar o a validar entre todos esta misma semana en una reunión del consorcio en la que estará presente la comunidad, el ayuntamiento y también el Ministerio de Fomento, y a partir de ahí daremos información particular a cada uno. Por eso hemos puesto además en marcha desde hace ya unas semanas una oficina de información al vecino y en su caso que nos propongan también mejoras que pudiéramos ir tomando a lo largo de las próximas semanas o de los próximos meses para ir mejorando este plan de movilidad y este plan de información.
Caravante también ha querido despejar dudas sobre la moratoria en las multas a vehículos sin etiqueta ambiental.
En relación a los accesos a zonas bajas de emisiones, ahora mismo se están captando las matrículas, pero no se está multando. Por tanto, esas personas van a recibir una comunicación diciendo que esa zona de bajas emisiones estará ya vigente a partir del próximo año, pero a lo largo de este año no van a recibir sanción. Pero las tenemos hasta el próximo 31 de enero para que esos ciudadanos se den de alta en la aplicación, que ya han recibido un mensaje, como digo, para darse de alta en esa aplicación y poder seguir aparcando en el servicio de estacionamiento regulado.
El año 2025 se ha estrenado con un nuevo enfrentamiento entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid con el delegado del Gobierno en la región. El Partido Popular madrileño ha acusado en la red social X a Pedro Sánchez de dejar a nuestra región con 1.000 guardias civiles menos para patrullar. José Frutos.
Sí, esta polémica la ha encendido un tuit del PP de Madrid en el que acusa al Gobierno central de dejar a la Comunidad de Madrid con 1.000 guardias civiles menos para patrullar. Incide en ello el consejero de Presidencia y portavoz Miguel Ángel García, señalando directamente al delegado del Gobierno.
Como no tenemos un delegado del Gobierno en Madrid, sino que tenemos un comisario político, pues estas son las consecuencias que estamos viviendo, ese deterioro de la seguridad que no queremos que continúe en el año 2025. Por eso exigimos junto con todos y cada uno de los alcaldes de esta región, más medios para la Policía Nacional, más medios para la Guardia Civil en todos y cada uno de los municipios.
Misma tesis la de la vicealcaldesa de la capital. Además, Inmaculada Sanz añade al problema la falta de autorización gubernamental para la reposición de efectivos en la policía local.
Tenemos un déficit estructural de 1.000 agentes cuando además la ciudad está creciendo en población, está creciendo también en los nuevos barrios que se están edificando en el entorno de la ciudad de Madrid, está creciendo el turismo, está creciendo el número de eventos que hay todos los días en la ciudad y por lo tanto entendemos que es especialmente necesario, pero hasta ahora nos hemos encontrado con un muro.
Respuesta contundente del delegado del Gobierno. Francisco Martín ofrece datos sobre el aumento de efectivos policiales en la comunidad y del índice de seguridad en la región.
Esto, además de una gran mentira, es una tremenda irresponsabilidad y, por supuesto, una torpeza política de primera. Porque la Comunidad de Madrid es una región cada día más segura. Lo dicen todos los datos, todos los indicadores, y es una evidencia en la que debemos seguir trabajando. Pero es que además en la Comunidad de Madrid hemos alcanzado el máximo histórico de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sostiene que las críticas del PP y del gobierno de Ayuso obedecen a un catastrofismo disparatado, dice, e irresponsable.
Hablamos ahora de ayuda para quienes estén buscando empleo en nuestra región. La Comunidad de Madrid pone a su disposición en su página web oficial más de 50 recursos digitales que incluyen podcast, vídeos interactivos y píldoras informativas sobre aspectos clave para mejorar la empleabilidad. En ellos se plantean situaciones sobre las que se ofrecen consejos y soluciones.
Eres todo un profesional con una larga trayectoria y experiencia. Por eso, lo primero que te voy a recomendar, ¿vale?, es que hagas tu propio análisis DAFO de empleo.
El análisis DAFO es una herramienta que se utiliza en multitud de campos y que responde a las siglas de debilidades, aunque en este servicio preferimos hablar de áreas de mejora, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Estamos en plena temporada de virus respiratorios y es habitual que tras las fiestas de Navidad haya un repunte de los casos. Los servicios de urgencias temen un aumento de la tensión y ofrecen ciertas recomendaciones, entre ellas acudir al médico de cabecera para no saturar las urgencias y no automedicarse con antibióticos, ya que resultan inútiles al tratarse de infecciones por virus. Paloma Nolasco.
Las urgencias de los hospitales observan desde hace dos semanas un incremento de entre el 7 y el 10% de los virus respiratorios respecto a días atrás. En comparación con el año pasado, las cifras son un poco mayores en el caso de la gripe y menores por COVID. Se supone que gracias a la vacunación.
Tengo un virus que hay ahora muchos y hay una cola para que te atiendan que es impresionante. Y los facultativos no tienen huecos para atendernos.
Pues a la gripe y bueno, estoy vacunado del COVID y de la gripe.
Sí, yo me he vacunado de la gripe y del COVID.
No, la tripa, el estómago. Sí, esta es la segunda vez que me está dando.
Lo peor está por llegar, avisan los expertos. Se prevé a partir del 10 o el 15 de enero, después de todas las interacciones sociales de estos días navideños. De momento, las urgencias no están colapsadas, aunque sí empiezan a notar el aumento de casos. Los profesionales insisten en vacunarse, protegerse del frío, ventilar bien las casas, huir de las multitudes y tener en cuenta remedios caseros como recurrir a la mascarilla, hidratarnos, descansar. Si todo esto no funciona, acudir a urgencias si tenemos estos síntomas que enumera Darío Fernández, médico de familia.
Si la fiebre es mayor de 38 grados y dura más de 3 días y no cede con los antitérmicos naturales, si notamos que la respiración es muy dificultosa, notamos dolor en el pecho o dolor en el costado con un esputo herrumboso o verdoso que pueda indicar una neumonía.
De momento la tasa de hospitalización se mantiene en niveles bajos, en 2,5 casos por 100.000 habitantes, cuando en 2023 llegó a superar el 12%.
Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid han querido dar hoy las gracias a todos los donantes que durante las fiestas navideñas han respondido a su llamamiento para donar sangre. Su directora gerente, Luisa Barea, lanza un nuevo mensaje. No hay que bajar la guardia. Todavía hay grupos sanguíneos que necesitan aportaciones en este momento.
Se encuentran en alerta roja los grupos 0 positivo, 0 negativo y A positivo. Y hacemos un llamamiento a los donantes de estos grupos a que acudan a donar al punto de donación más cercano.
Repaso a la actualidad de los municipios madrileños. La policía local de Guadarrama ha detenido a un hombre de 41 años como presunto responsable del atropello mortal de una joven el pasado domingo en un aparcamiento de la localidad. El arrestado dio positivo en las pruebas de alcoholemia y ha pasado a disposición judicial acusado de un supuesto delito de homicidio imprudente. Ha quedado en libertad provisional. Y seguimos ahora nuestro recorrido en Collado Villalba, donde se ha desatado la polémica por unas declaraciones de la alcaldesa durante la cabalgata de Reyes. ¿Qué ha pasado, Naya Peciña?
En concreto, durante la cabalgata de Reyes, la edil Mariola Vargas aseguró que de los 72.000 habitantes, 71.500 son gente fantástica, pero que 500 son ocupas y delincuentes. Tras ser preguntada por estas declaraciones, la alcaldesa ha reiterado sus palabras.
Fuera ocupas de Collado Villalba, fuera delincuentes de Collado Villalba. Los ocupas no son villalbinos, no, son vecinos, y los delincuentes tampoco, y no los queremos en nuestro municipio.
Por otro lado, Vargas ha pedido al delegado de gobierno más fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Collado Villalba. Por su parte, Andrés Villa, portavoz socialista, ha cuestionado la eficacia de las acciones de la alcaldesa frente a la ocupación y la delincuencia en la localidad. Según el socialista, este tipo de afirmaciones recurrentes buscan ocultar la inacción municipal ante el incremento de la criminalidad en el municipio. También ha señalado que mientras en otras ciudades cercanas los índices de criminalidad han descendido, en Collado Villalba han aumentado de manera preocupante.
Y última parada de este recorrido en Las Rozas, donde siguen apostando por la innovación y el desarrollo tecnológico de la mano de Las Rozas Innova. Comienzan el año en este municipio madrileño con dos proyectos europeos para atajar los problemas de movilidad y logística en las ciudades. Detalles, Marcos Yebra.
Las Rozas ha sido seleccionada para participar en LogiHubs y Lucid, dos nuevos proyectos de LIT Urban Mobility que buscan aportar soluciones innovadoras en el ámbito de la movilidad y el transporte de última milla. La plataforma digital LogiHubs, coordinada por la francesa Urban Radar, también se pondrá a prueba en Braga para mejorar la planificación urbana combinando los sensores del Internet de las cosas con inteligencia artificial y los datos de las plataformas logísticas privadas. Cristina Álvarez, responsable de la Oficina de Proyectos Europeos de Las Rozas Innova.
Una nueva plataforma digital avanzada para ciudades que integrará las redes logísticas, las infraestructuras y los datos, muy importante, siempre en tiempo real. Se combinarán los sensores de IoT con inteligencia artificial para mapear esas infraestructuras. Tendrá menos impacto ambiental, se tendrán menos ineficiencias y, bueno, pues mejor movilidad en el centro de las ciudades.
Y más en concreto, Lucid, un sistema de inteligencia de datos para la logística urbana, buscará soluciones a la alta concentración de vehículos y la planificación de rutas, también en Madrid y Praga, prediciendo el estado de las zonas de carga y descarga para optimizar estos espacios.
El entorno del mercado de Numancia, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, estrena nueva imagen tras los trabajos de remodelación que se han llevado a cabo para hacer la zona más transitable y cómoda para los vecinos del barrio. Eva Prat.
Hacer más accesible y amable el entorno del mercado de Nueva Numancia es lo que se ha conseguido con esta remodelación que ha supuesto la peatonalización del frente del mercado en la calle Josefa Díaz y de su lateral correspondiente a la calle Castalia de Vallecas. Los trabajos además han incluido la reforma integral del parque ubicado junto a la calle del Pico de la Maliciosa. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Mejorar el pavimento, todas las zonas estanciales, plantación de nuevo arbolado también, 51 nuevos árboles, nuevo alumbrado también de alta eficiencia energética. El parque que está detrás de este mercado también se ha renovado con nuevos juegos infantiles que además son accesibles y por lo tanto, bueno, pues como digo, va a permitir una mejor usabilidad de este mercado de Nueva Numancia y sobre todo pues que las zonas estanciales de esta parte del distrito se puedan utilizar mucho más por todas las personas al ser mucho más accesibles.
Los vecinos están satisfechos con esta reforma que llevaban ya tiempo pidiendo.
Porque es que por aquí aparcaban los coches mal y estaba peligroso para, por ejemplo, un niño y tal. O sea, y estaba de tierra. Estaba muy feo. Y ahora por lo menos está Incluso hay bancos para que la gente se siente que antes no había. Así que nada, por lo menos se viene a hacer la compra y tienes para pasar un ratito si hace bueno, claro. Y si no estás constipado como ahora.
Está todo muy bonito y como estaba, pues está mucho mejor.
Pues hombre, me parece muy bien. La verdad es que ha quedado bonito todo esto y que sigan haciendo cosas, que es lo importante.
En el proyecto se han invertido 1.600.000 euros.
Y una cosa más, la Comunidad de Madrid ampliará desde hoy y hasta el próximo 5 de febrero el horario de apertura de sus bibliotecas públicas para facilitar a los estudiantes la preparación de los exámenes de febrero. Las instalaciones estarán abiertas los 7 días de la semana, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Además, dos de ellas abrirán las 24 horas.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El juez del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha consultado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre si es posible recuperar los mensajes de dos números de teléfono móvil vinculados al fiscal general del Estado en el marco de la causa en la que se le investiga por la presunta filtración sobre datos del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido a Álvaro García Ortiz en declaraciones a Televisión Española.
Sí, el fiscal general lo que ha hecho ha sido contar la verdad y además está persiguiendo al delito. Y por tanto yo creo que son dos características que deben adornar a cualquier fiscal general, que es perseguir el delito y contar la verdad. Por el contrario, pues los que están, digamos, intentando amedrentar al fiscal general es lo mismo que ha pasado durante tantas décadas en nuestro país, ¿no? Que se ha intentado amedrentar a los fiscales, a los funcionarios, a la agencia tributaria, a los periodistas que están intentando esclarecer el delito.
Mañana declararán como testigos en el marco de esta causa varios periodistas y también Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, que el Partido Socialista ha denunciado a Rodríguez por un presunto delito de revelación de secretos. Le acusa de revelar datos personales de dos periodistas y, según la denuncia, habría obtenido esa información de un policía nacional que pertenece a la escolta de la presidenta madrileña, que había identificado a los periodistas el pasado 19 de marzo, cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de Isabel Díaz Ayuso. Desde el Ejecutivo Autonómico, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, insiste en señalar a Moncloa.
El jefe de gabinete mañana declarará como testigo y, lógicamente, dirá toda la verdad y tratará de arrojar luz sobre un caso que lo que ha puesto de manifiesto es la utilización de todos y cada uno de los medios del Estado para tratar de acorralar, para tratar de arrinconar, para tratar de desgastar a un rival político. En definitiva, lo que han orquestado desde el Palacio de la Moncloa es una operación de Estado contra un rival político, algo que es muy grave en democracia y que se encuentra muy próximo de regímenes totalitarios.
También tenemos hoy novedades sobre el caso Koldo. El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, ha desestimado el recurso del exministro José Luis Ábalos contra la petición del suplicatorio al Congreso para investigarle por supuestos delitos de corrupción. El juez considera que hay indicios bastantes contra él y que no hay simples sospechas. Y este martes se ha celebrado el primer Consejo de Ministros tras el parón de las Navidades. El Gobierno no ha descartado que el rey emérito, Juan Carlos I, se sume a algún acto por la muerte de Franco, si así se acuerda, con Zarzuela. El Ejecutivo conmemora este año esa efeméride con una serie de actos que se van a organizar a lo largo de 2025 y que arrancan mañana en el Museo Reina Sofía. Marta Zúñiga.
Sí, el Consejo de Ministros ha nombrado además a la historiadora Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la organización de esta serie de actos, que son, según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, una celebración de 50 años de libertad.
Que no queremos que esto sea ningún acto de revancha, sino justamente defender la vida de la libertad frente a la muerte. No estamos festejando el fallecimiento de nadie. Sí es cierto que la muerte del dictador trajo consigo una transición que culminó en una etapa de esplendor de 50 años de democracia que creo que todos los demócratas debemos celebrar sin ninguna duda y hacerlo unidos y unidas, ¿no?
Y hace un llamamiento al Partido Popular. Le pide que rectifique, que se una a estos actos y que no ataque.
Es que el día 10 de diciembre, si no me equivoco, en el acto que celebramos después de postergarse por la dana en la Comunidad Valenciana y en otros territorios, la presidenta de la Comunidad de Madrid, bastó que el presidente del Gobierno de España dijera que íbamos a conmemorar 50 años de libertad, automáticamente lo que hizo fue atacarlo en Twitter. Y yo la pregunta que me hago es quién que defiende la democracia está en contra de que conmemoremos 50 años de libertad. ¿Qué riesgo hay en decir que el franquismo fue una etapa totalitaria de ausencia de libertades?
Y se muestra abierto, como decimos, a que el rey emérito se sume a alguno de los actos por la muerte de Franco, si así se acuerda con Zarzuela.
Esa agenda de actos ha dividido a las formaciones políticas. Los partidos de la derecha acusan al gobierno de hablar de Franco para que no se hable de los casos de corrupción que afectan al gobierno de Sánchez y a su entorno familiar, Flor Carazo.
Los populares acusan al gobierno de celebrar la muerte mientras ellos eligen celebrar la democracia, la monarquía parlamentaria y la Constitución. Consideran que los actos programados para conmemorar la muerte de Franco son una cortina de humo para tapar los casos de corrupción. Borja Sémper, portavoz, Miguel Ángel García, consejero madrileño de Presidencia.
Mañana Sánchez va a comenzar una andadura para hacer oposición a un dictador muerto. Nosotros creemos que es mucho más relevante y que es capital hacer oposición y rechazar a los dictadores vivos.
El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que el año 2025 España se convierta en una suerte de Francolandia.
El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, defiende la libertad de cada uno para interpretar el pasado histórico de España.
Y tampoco vamos a participar, no solamente en este afán de revanchismo, porque no entendemos que sea otra cosa más que revanchismo. Cada vez que se ve acorralado por la crisis económica, la crisis inmigratoria, o ahora mismo la corrupción de la familia del uno, pues de la corrupción del partido, la corrupción del gobierno de Sánchez, pues tienen que sacar al general Franco a pasear.
Los de Abascal confían en que el rey no participe en actos políticos relacionados con el dictador.
Protagonistas también hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Cuerpo no ha querido entrar al choque con su compañera de gabinete después de que Yolanda Díaz dijese la semana pasada que es de ser casi mala persona oponerse a la reducción de la jornada laboral, como considera que está haciendo el titular de Economía. El ministro ha optado hoy por la prudencia cuando se le ha preguntado por esas declaraciones y ha recibido además el respaldo de la portavoz del Gobierno, de Pilar Alegría.
Lo que queremos hacer es que esto sea una realidad, este compromiso, esta conquista de este derecho para los trabajadores, cuanto antes.
Como estamos a 7 de enero, permítanme una licencia. ¿Saben ese refrán que dicen que la cara es el espejo del alma? Yo veo la cara de mi compañero y desde luego hay algunas expresiones que a mí no me casan.
La ministra María Jesús Montero tiene el camino más despejado para hacerse con las riendas del Partido Socialista de Andalucía. El hasta ahora secretario general, Juan Espadas, ha confirmado hoy que no se presentará a la reelección. Tampoco lo hará su homólogo en Castilla y León, Luis Tudanca, que esta mañana ha oficializado su renuncia, José Luis Urgel.
Sin reproches a Ferraz, tanto el andaluz como el castellano-leonés dan un paso al lado después de dudas y cambios de opinión, según han reconocido en rueda de prensa.
Cambiar esa decisión personal por una decisión que refuerce aún más el proyecto colectivo. Un proyecto colectivo que sin duda, y sobre todo a la luz de lo visto en estos últimos meses, se considera, parece, necesitado de nuevo enfoque o de revulsivo.
Y ha habido veces en las que he estado convencido que presentarme era lo mejor, y otras en las que he creído que no, y al final he tenido que tomar una decisión. Y hoy les digo de verdad que estoy convencido de que esta es la mejor decisión que puedo tomar.
Eso sí, Tudanka advierte que de esta forma evita un choque en el partido.
Y creo que hacía necesario ese volantazo hoy para evitar un choque que debilitara el proyecto socialista en un momento muy delicado, en un momento en el que nos podemos enfrentar de forma inminente a unas elecciones autonómicas.
Espadas no menciona a María Jesús Montero, no da ningún nombre, pero sí señala que ya hay una persona lista para sucederle.
No me voy a ninguna parte. Paso el testigo a quien pronto dará el paso. Me pongo a disposición de un proyecto colectivo aún mejor del que hasta aquí hemos sido capaces de construir, seguro. Y lo hago igual de convencido porque confío en quien lo va a liderar y además esa persona sabe que estaré siempre para lo que haga falta.
Para Castilla y León suena el alcalde de Soria, Carlos Martínez, a quien Tudanka ofrece todo su apoyo si se convierte en secretario general. Por cierto, los dos varones socialistas han hablado con Sánchez, con Pedro Sánchez, pero no desvelan sus conversaciones.
Este 7 de enero tiene también otras noticias que ahora les vamos a contar de forma breve con la ayuda de Gonzalo Buch. Y empezamos mirando a la provincia de Valencia, que continúa avanzando en su recuperación tras la dana.
El tranvía de Metro Valencia recupera desde hoy su horario habitual en todas las líneas. El gobierno ha abonado hasta ahora 1.162 millones de euros a los afectados por las riadas. Compromís ha pedido la documentación sobre todos los trayectos oficiales del coche oficial del presidente Carlos Mazón durante el día 29 de octubre.
Cerca de 350 inmigrantes han llegado a las costas de Canarias en las últimas horas.
Entre ellos había al menos 51 mujeres y 24 menores. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión urgente con el ministro Ángel Víctor Torres para estudiar el decreto de distribución de menores inmigrantes. En declaraciones a la cadena SER, Clavijo ha vuelto a denunciar la falta de respuesta del gobierno central.
Yo creo que el gobierno de España está demostrando un total desinterés de lo que ocurre en Canarias. No quiere resolver el problema. No hay nada, ninguna ley que impida que el gobierno de España intervenga. No hay ninguna. Te lo ampara el artículo 2 de la Constitución y la propia ley de extranjería.
El ministro Torres asegura estar abierto a reunirse con el presidente canario esta misma semana.
A disposición de sentarnos, de seguir buscando soluciones, y si esta semana se desplaza a Madrid, lo recibiremos para ver si podemos caminar, diciendo siempre que cualquier acuerdo precisa una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados.
El presidente de Renfe anuncia su dimisión.
Raúl Blanco alega motivos personales y abandonará su cargo el 14 de enero tras casi dos años al frente de la compañía ferroviaria. Según fuentes de Renfe, su salida se produce de mutuo acuerdo con el Ministerio de Transportes para centrarse en nuevos objetivos profesionales en el ámbito privado.
A las 2 y 46 minutos es el momento de salir al exterior. Echamos un vistazo a la actualidad internacional con la ayuda de Luis Mínguez. Empezamos en Venezuela, donde la tensión se acentúa a solo tres días de la investidura presidencial.
En la que Nicolás Maduro asumirá el cargo de presidente, pero también pretende hacerlo el exiliado candidato opositor Edmundo González, que se reclama auténtico vencedor de los comicios y ayer recibió el apoyo tácito del aún presidente norteamericano Joe Biden. El régimen ha sacado a la calle a un gran número de policías y militares, en lo que justifica como una operación para garantizar la paz del país, mientras desde Washington, Edmundo González ha pedido a los venezolanos que no desmayen en el apoyo a su persona.
No desmayen en este esfuerzo que estamos haciendo, porque falta muy poco para llegar a la victoria que tanto deseamos. ¡Viva la libertad! ¡Viva Venezuela!
Se cumplen 10 años del atentado contra la revista Charlie Hebdo,
en el que fallecieron 11 redactores y otros empleados de la revista satírica a manos de una pareja de hermanos de origen argelino obedientes a Al Qaeda. El presidente Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, han encabezado una ceremonia en la calle de la antigua sede de la publicación, que hoy se edita desde un lugar secreto. Cientos de personas han asistido al acto, que ha terminado con el canto de la Marsellesa.
Cerca de un centenar de fallecidos por un terremoto en Tíbet.
El epicentro del seísmo de 6,8 grados de magnitud se ha registrado en la región china que da entrada a la zona del Everest y también se ha sentido en Nepal y el norte de la India. Han colapsado cientos de viviendas y un balance provisional sitúa la cifra de heridos en 130.
Más Vamos a recuperar el ritmo informativo habitual aquí en las noticias de las 2 de Onda Madrid, mirando a la cara más amable de la actualidad. Hemos dejado atrás 2024, el año en el que la selección española de fútbol volvió a ser campeona de Europa, y empezamos 2025, un año en el que aguardan retos deportivos importantes como la Liga de Naciones. Pero nosotros hoy les queremos hablar de una selección mucho menos mediática, pero que también luce el escudo de nuestro país en el pecho. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Elía? Buenas tardes. Os presento a Ebrahim, capitán de la selección española de fútbol de refugiados.
Perdón, mi español no bueno.
Tu español es estupendo, no te preocupes. Ebrahim salió de Afganistán hace 2 años... huyendo del terrible régimen talibán.
Ellos no quieren nosotros, y para eso nos salimos del país, para buscar un futuro, para un tranquilo vida, para más libertad. Queremos una vida normal como otra gente, pero en mi país es no así, es muy complicado y diferente. Por ejemplo, en mi país mujeres no tienen educado, no puedes ir a escuela. Estamos en un cárcel, cada semana viene a cogernos móviles, mirarnos fotos. Para mujeres más difícil. Aquí es mi nueva casa. Afganistán es mi país, nueva vida, nueva gente, nueva cultura.
Un equipo mixto de hombres y mujeres que se ha formado gracias a ACNUR y a la Real Federación Española de Fútbol. Su portavoz es Saúl Ramos.
Forma parte Brahim como capitán, pero también Milce, Olena, Empamara, Sayet, Nikita. Jugadores, deportistas y seres humanos que son tan españoles como lo pueden ser Unai Simón, Pedri, Morata o el propio Nico Williams, cuyos padres también tienen una historia de personas desplazadas que han huido de conflictos, que han buscado asilo en nuestro país y que visten la camiseta del equipo de todos como cualquiera lo haríamos.
Mali, Senegal, Afganistán, Ucrania, Honduras, Marruecos, diferente gente, pero en equipo estamos como un mano, siempre juntos y estamos bien.
Estamos, creo que tan emocionados como vosotros, un orgullo llevar el escudo de la selección española, emocionados, ilusionados, deis todo por conseguir vuestro sueño, vuestro objetivo.
¿Cómo fue conocer a Luis de la Fuente?
Gran honor, y yo siempre que estoy mirando jugadores fútbol o deportistas, me voy feliz y honor, quiero, hablo con ellos. Ellos son nuestras estrellas. Aprendemos todas cosas que miramos. Ellos como un gran ejemplo, un buen ejemplo para nosotros. $1,000,000 que poner no puedes comprar un honor, porque nos ahora usamos una camiseta con grande honor. Todo bien, un gran honor. Toda mi familia, mi paisano, mis amigos, todos llamarme hoy. Ebra, estamos muy alegres, contentos y honor para ti.
Un gran honor también para nosotros, Ebra, latir fuerte gracias al corazón del fútbol refugiado.
Un gran honor y un motivo de orgullo también para el deporte de nuestro país. Son las 2:51. Un alto y tenemos más cosas que contarles.
Noticias 14 horas con Elia Fernández. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, enciclopedia del cine. Es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario a todas las lonchas de jamón york que yo quisiera.
Sin embargo, Norato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo tuviste tan claro. Sí, sí, sí. ¿Has cumplido tu sueño?
Sí, sí, sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11, te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Terminadas las Navidades, es hora de hacer balance. Las actividades gratuitas organizadas por la Comunidad de Madrid dentro del programa Navidad en Sol han superado este año los 400.000 asistentes. Son 8.000 más que en la pasada edición. Entre lo más visitado, el Belén de la Real Casa de Correos o la Estación de la Navidad y el Bosque de los Deseos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también satisfecho por las visitas que ha recibido la programación municipal.
Balance extraordinariamente positivo, insisto. En el año 2024 nos hemos convertido en el segundo destino turístico del mundo, solo por detrás de París. Imaginemos ciudades como Nueva York, ciudades como Los Ángeles, ciudades como Río de Janeiro, ciudades como Roma, ciudades como Londres. Pues bien, todas estas grandes ciudades del mundo están por detrás del mundo de Madrid en términos de destino turístico y de competitividad en el ámbito turístico.
Y los últimos minutos de las noticias de las dos, como siempre, son para la cultura, para Isabel García Regadera.
Una exposición en el Instituto Cervantes y la reedición de algunas de sus novelas más importantes conmemorarán en este 2025 el centenario de Ana María Matute, una de las grandes escritoras españolas contemporáneas con una mirada única sobre la infancia y la adolescencia. Escuchamos al poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.
Esa manera de ejercer la memoria para mantener la esperanza en la dignidad del ser humano es la tarea fundamental de la literatura, y como la cumplió muy bien Ana María Matute, es un orgullo para todos nosotros recordarla aquí.
La programación de Cineteca Madrid se adentra durante este mes de enero en la relación entre cine y arquitectura. Ciclos, retrospectivas y estrenos darán vida en la pantalla a los espacios construidos. Un programa que se complementará con las clases magistrales de los cineastas Natalia Marín y Elías León Siminiani. El ciclo Cine y Arquitectura propone una mirada sobre el espacio construido y su relación con quienes lo habitan. Entre las películas que se proyectarán desde hoy y hasta el 29 de enero, destacan Las horas del verano de Olivier Asayas.
Bon, à toi, à tes...
Non. Arrête.
Oh, si, on a le droit de le dire. Si, à tes 75 ans.
De 60 ans, la maison était vivante.
Elle l'est toujours.
Quand la famille est là.
También, a lo largo de este mes de enero, Cineteca Madrid, en colaboración con la Fundación Japón, pone en marcha el programa del manga al cine, un ciclo de cine contemporáneo japonés centrado en películas de acción real a partir de obras de manga. Y del manga nos vamos a los videojuegos. En su primer mes de funcionamiento, OXO, el Museo del Videojuego de Madrid, ha atraído a unos 12.000 visitantes. En la calle Postigo de San Martín, junto a la Plaza de Callao, el espacio recorre los 70 años de esta industria a través de una colección permanente que va de los primeros videojuegos a las apuestas más novedosas. Javier Ramos, fundador del Museo OXO Madrid, le daba esta mañana los detalles a nuestra compañera Eli del Valle en el programa de Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
Son ya muchísimos años de historia del mundo del videojuego. Y los visitantes lo que van a ver es ese recorrido de pasado, presente y futuro de los videojuegos y todo lo que tiene que ver alrededor de la accesibilidad, de la cultura, y bueno, y ese viaje nostálgico que muchas veces que se ve desde fuera, que creen que los hijos o las hijas son los que llevan a los padres al museo, y muchas veces son los padres los que dicen, no, ven que te voy a enseñar y te voy a mostrar en mi juventud a qué jugaba yo.
El espectáculo Mecano Experience continúa lo que queda de esta semana en el Teatro Infanta Isabel bajo la dirección artística de Sergio Alcover y la dirección musical de Isaac Ordóñez. Para todos los que quieran cantar, bailar y emocionarse con las míticas canciones de Mecano, gracias a una puesta en escena que cuenta con un completo elenco de cantantes, bailarines y músicos y grandes pantallas LED.
Te cierran y te sueltan y todos te dicen, déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco.
Y despedimos estos apuntes culturales con música, con la voz de un artista que ha anunciado su vuelta a los escenarios este 2025, Amaia Montero. Pues sí, la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh antes de emprender carrera en solitario, llevaba un tiempo retirada de los escenarios y ahora ha decidido volver a la primera línea de la música.
Me debo y que en persona no valgo nada, que hace dos o tres tallas, que entro en mis vaqueros y a veces me dan ganas de volverme y decir, si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. Dios al diablo en la pared, a que me entregué lo que nunca haré. ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién te dio el en este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás. Tú no estás ahí con los que pondrán la mano en el fuego por mí.
Y con estos apuntes culturales recuperamos la duración habitual de este informativo hasta las 3 de la tarde. Ahora se van a quedar con la actualidad del mercado laboral, con Javier Peña y Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
¿Dónde están los que ayudan? ¿Quién es el